tienes que tener con el tiempo la capacidad de ir entendiendo más a los caballos. Y cuando consigues conectar con uno y con otro y con mucho tipo de caballo, al final te vuelves eso, una persona más calmada, más tolerante, más pensativa.
Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Sin prisa, pero sin pausa. Con más pierna y adelante. Hoy tenemos el placer y honor de hablar con José Antonio García Mena. Él viene de Menina Sidonia, una de las ciudades más antiguas de toda la historia. Él crecía entre caballos, campo y toros. Y nos cuenta un poquito de su vida, el magnífico logro de llegar a las últimas Olimpiadas en Tokio. Y nos comenta un poquito de la situación actual con el bienestar de los caballos en la doma clásica. Realmente era fantástico hablar con José. Espero que os guste tanto como yo. Os presento José Antonio García Mena.
Buenos días, José.
Buenos días.
Encantada que estás con nosotros. Y bueno, esto es Explorando Ecuestre. Estamos en Medina Sidonia, ¿no?
Medina Sidonia, sí. Aquí nací.
Sí, sí.
Mi pueblo de toda la vida. Aquí nací, aquí tengo mi familia, tengo amigos. Y es donde trabajo.
Fantástico. Voy a hablar un poquito de hoy antes de nada.
Sí, hemos traído de casa, hemos traído 5 caballos aquí. Tengo uno de ellos que solamente viene para entrenar, que es, digamos, uno de los caballos importantes para mí esta temporada. Se llama Gladiador, tiene 13 años, está haciendo nivel Gran Premio. Y este caballo empezó conmigo desde los 7 años. Y hemos ido desarrollando un poco toda su vida deportiva. Viene solo para entrenar porque tenemos ahora próximamente un internacional en Jerez y le sirve de preparación para los próximos compromisos importantes que tendremos esta temporada.
Sí.
Después tenemos a Jumox, que es un semental, este es holandés, el anterior gladiador es lusitano. Jumox es holandés, tiene 10 años, lleva conmigo una temporada y media. También está a nivel Gran Premio, pero este caballo es más joven para este nivel y bueno, estamos ahí un poquito en el proceso de empezar este año ya con el Gran Premio y bueno, necesita su tiempo, es un caballo con más, tiene calidad, pero le falta un poquito más de madurar la prueba, entonces no tenemos prisa, vamos con calma,
sí,
dándole tiempo para que él vaya poco a poco madurando. Después hemos traído también a Mambo, es un semental. También, este también es lusitano, tiene 8 años y es un caballo que lleva en casa desde hace 2 años y medio. Es su debut aquí, fue ayer su primera prueba. Nunca había competido antes, nivel San Jorge. Y muy bien, la verdad, un caballo que fue muy divertido ayer porque pensaba que él, a ver cómo se encuentra aquí por el picadero cubierto que hay, que normalmente en casa pues trabajamos al aire libre. Y la verdad es que el caballo se comportó fenomenal, o sea, como si fuese un profesional.
Qué bueno.
Después tenemos a Lorio, otro semental, también holandés, 8 años, también debutando en la prueba de San Jorge, intermedia 1 aquí. Es un caballo que lleva conmigo también un par de años en casa.
Sí.
Y es un caballo que, bueno, ayer estuvo muy bien, ganó en la prueba con una media muy buena y bueno, también es para el futuro una de las nuevas, de las esperanzas importantes, ¿no? Para el futuro de la cuadra. Y por último, Numa, que tiene 7 años, un semental también, este también es lusitano. Y Numa está conmigo desde los 4 años. Entonces empezamos como, casi como era un bebé, ¿no? Como,
es el caballo que he visto ahora.
Es el que ha competido ahora.
Sí,
caballo.
Sí, sí.
Este caballo, en la prueba, y ayer pasó un poco igual, el cubierto, la luz entra desde el lateral del sol y se refleja en el suelo y hay momentos donde tienes que llegar a esa zona del sol y se queda un poquito mirando, se queda un poquito frenado porque es un poquito impresionado de, sí, de sí. eso y porque también es un caballo joven que le falta un poco de experiencia para poder lidiar con estas situaciones, ¿no? Pero ha estado muy bien en la prueba, muy, muy contento con él y sobre todo cómo va la evolución de él.
Qué bueno.
Esos son todos.
Fantástico. Bueno, si podías explicarnos un poquito de dónde vienes y cómo es que estás en la doma clásica, que siempre has montado en la doma clásica, o cómo es tu trayectoria.
Pues yo nazco aquí en la finca, en Los Alburejos, que es una finca que siempre fue de la familia Domecq.
Sí.
Mis padres trabajaron allí durante toda la vida, hasta que se jubiló mi padre. Y cuando yo nací ahí, ellos ya trabajaban en la finca.
Sí.
Y entonces, claro, pues en esa finca solo había caballos, toros. Entonces, desde que nací, siempre tuve contacto con estos animales. Entonces, pues de ahí nace que me venga, supongo, la afición por los caballos, por el sí. contacto diario que tenía desde muy pequeñito con ellos. Y gracias a esa familia, a la familia Domecq, pues tengo acceso a los caballos, tengo acceso a la preparación, a los entrenamientos y sobre todo a montar y tener siempre la sensación de ir poco a poco también evolucionando con los caballos, ¿no?
Sí.
Y de ahí nace todo. De ahí fue que, bueno, primero también, como es una finca también dedicada a la ganadería de toros bravos, pues cuando tienes que hacer faenas en el campo, desde pequeñito ya me montaba con ellos y me iba al campo, a los toros, a las vacas, todo lo que es la faena del campo, ¿no? Entonces, al principio, pues lo que básicamente montaba más eran caballos de campo, caballos de vaquera.
Sí, sí.
Y entre las faenas del campo, pues la cocida vivo, apartar el ganado del campo, lo que es la faena del campo es trasladada a la pista, la doma vaquera.
Sí.
Y de ahí también, pues como Álvaro Domecq, pues fue quien fundó la Real Escuela en Jerez, pues sí. siempre había caballos de alta escuela en la finca. Entonces, pues desde pequeñito empecé con ponis, unos ponis muy pequeñitos que había, unos Welt. Sí. Con eso empecé a montar y después ya pues empecé con algunos caballos más adultos, ¿no? Y toda esa información que yo iba captando de los caballos era precisamente de ese tipo de caballos que había ahí en la ganadería, en la finca. Y cuando ya me empiezo a fijar un poco más en la doma clásica, fue como teniendo como 16, 17, ya empiezo a seguir mucho lo que ocurre en la competición y empiezo a preocuparme de ver lo que hacen los jinetes profesionales, lo que ocurre fuera y todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Y de ahí, pues, por el contacto de Álvaro Domecq con Rafael Soto,
sí.
que fue de los primeros profesores que yo tuve, que me enfocaban un poco más hacia la doma clásica, pues Rafael Soto venía mucho aquí a Los Alburejos por la amistad y por el contacto con don Álvaro, y él fue quien empieza a darme las primeras clases con algún caballo en casa de Álvaro desde joven. Y ahí empezó, y ya después de ahí, pues lo típico, empieza a hacer alguna competición. La Federación Española, en el primer año, siendo yo todavía joven jinete, me manda a hacer una prueba internacional a Francia. Y esos resultados hacen que me convoquen para el Campeonato de Europa de jóvenes jinetes, que fue en Alemania. Ahí corrí el primer Campeonato de Europa con 20 años, siendo joven jinete. Y a partir de ahí, pues llegan otros caballos, ya empezamos a competir a un nivel más alto, todavía con caballos un poquito de menos nivel, pero que me dan la oportunidad para ir testando, digamos, la dificultad de la disciplina, conocer más gente cuando viajo fuera. El primer contacto de la federación hace que podamos entrenar y tengamos acceso al entrenador nacional que había en aquel entonces, te hablo del año 2001-2002, que era Jan Bebelmans. De ahí que la federación luego me manda a Alemania, a su casa, junto con otros jinetes, a una concentración, y estamos allí dos o tres meses en verano.
Qué bueno.
En Alemania, sí, entrenando con él, y ahí pues sigues captando información, ves gente entrenar, montar allí, competiciones fuera, y todo eso pues te va enriqueciendo, todo eso va haciendo que tengas cada vez más información,
sí,
y que te vayas desarrollando como,
sí, sí,
como jinete. Sí. Y de ahí.
Esperamos que os gusten las entrevistas. Están en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp.
Esto tiene que ser impactante para una persona que viene de Medina y luego con 20 años está concursando como joven jinete. Fantástico, ¿no?
Imagínate.
Abrir el mundo así.
Desde entonces para acá han pasado muchas cosas, pero cuando la primera vez que voy a competir fuera, que eso fue en el año 2001, pues sí, fue muy... date cuenta que tampoco habíamos salido tanto de aquí, ¿sabes? Y menos con una responsabilidad que necesitas hacer resultados y eso quieras que no, ya es una presión, ¿no?
Sí.
Y ahí ya tú captas y sientes que tienes una responsabilidad y entonces pues todo eso lo tienes que ir digiriendo, ¿no?
Antes de salir a pista, cuando estás en pista, ¿cómo canalizas los nervios, la energía, adrenalina? No sé lo que está pasando por tu cabeza, la presión de fuera. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo manejas eso? ¿Tienes un sistema? No sé.
No, es verdad que al principio, en las primeras veces, no lo pasas bien. O sea, pues llega el momento y, como te digo, es una responsabilidad, tienes que estar ahí delante de los jueces que y sientes que no estás montando realmente. Las primeras veces no montas como lo haces normalmente o como debes, no piensas tanto y no intervienes como tienes que intervenir, como luego o más tarde con el paso de los años sí consigues hacer. Pero realmente no es que... es una cosa, yo creo que al final es un proceso. Es verdad que hoy en día con el coaching y todo este tipo de cosas, pues hay gente que se pone en manos de profesionales para que les ayude a ese tipo de cosas. Pero en mi caso no fue algo más un poco un proceso natural, que con el tiempo, con el paso de los años, pues vas creando una rutina y conforme vas acumulando cada vez más experiencia, ese tipo de cosas pues las vas pudiendo apartar de lo que tiene que ser realmente entrar a la pista, poder pensar, poder actuar como debes en el momento correcto para poder optimizar lo más posible lo que va a ser tu puesta en escena.
Sí, sí, sí. ¿Cómo es representar a tu país al nivel más alto del doma clásico?
Eso sí es de las cosas más reconfortantes que te pueden pasar en la vida. De eso sí que estoy muy orgulloso, de con el paso de los años poder haber conseguido cosas que de joven solamente podía soñar. Entonces, bueno, cuando te ves a lo mejor, pues no sé, un campeonato de Europa con el escudo de España o en un campeonato del mundo, como tuve la suerte, ¿no?, de hace ahora tres años de la Olimpiada de Tokio, que era un poco una espinita que tenía clavada todavía porque, bueno, habían pasado años y habíamos acumulado muchas competiciones bonitas y cosas importantes, pero me faltaba poder haber acudido a una Olimpiada. Y bueno, ya tuve la suerte de estar. Eso es de las cosas más, no sé, aquella, me acuerdo de aquellas semanas allí en Tokio, que pasamos allí como dos semanas completas porque volamos antes para allá para que los caballos se aclimataran antes de la competición, pasamos allí antes de competir varios días, y estando allí recuerdo que era cada día, dormíamos muy poco porque al final, bueno, estábamos todo el día pendientes de la cuadra de los caballos, luego terminabas tarde, te ibas para la villa a descansar y te levantabas muy pronto para volver otra vez y estar cerca de los caballos, ¿no? Sí. Hacía mucho calor y amanecía muy temprano, hacía mucha humedad y era difícil el tema de los entrenos, había unas horas específicas para poder montar y siempre con el momento del día más fresco. Entonces, por ese tema pasábamos mucho tiempo en la cuadra y la verdad descansamos muy poco allí, pero daba igual, te daba igual no descansar, si era porque mientras más tiempo pasaras despierto allí, más lo disfrutabas, ¿no?
Sí.
Entonces fue un cúmulo de cosas, pero desde una posición en la cual ya pensabas, por fin estoy donde tanto peleé por estar, ¿no?
Sí.
Y lo disfruté muchísimo. Entonces, lo de representar a España y poder haberlo hecho así en ese tipo de competiciones, las más importantes a las que puede acceder un deportista, es de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida.
Sí, sí. Y hablando de esto, el nivel de doma clásica en España va subiendo cada vez más y los jóvenes que vienen están muy bien preparados y la federación, lo que están haciendo, entrenamientos y el ANCE con el PRE. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no, absolutamente. Desde luego, sí, ahora tengo que comparar. Estábamos hablando antes de cuando yo empezaba, hace 20, 23, 24 años. El nivel de, indudablemente ha subido muchísimo. O sea, yo en aquella época con 20 años, la gente con 20 años hoy está mucho más preparada. Ha habido una evolución tremenda. Se ha invertido en la preparación de la gente joven. En aquel entonces no había, por ejemplo, en España no había un entrenador específico para solamente los jóvenes. Hoy sí. Desde hace ya bastantes años que lo hacen. Y los resultados están en eso, ¿no? En ver, si te acercas a las pistas, pues ves a gente joven, muy joven, montando muy bien. Y después, por otra parte, pues sí, la federación en todos estos años, gracias a que también la doma clásica en los años del 2004, 2006, todos esos años fueron muy importantes porque ahí hubo un equipo que tuvo mucho éxito. Con Beatriz, con Rafael Soto, con Ignacio Rambla, Juan Antonio Jiménez, todos ellos hicieron cosas muy importantes, ganaron medallas para España en aquella época y eso hizo que, bueno, pues que el Comité Olímpico Español también pudiera tener, mandar más ayudas a nuestra disciplina y de ahí pues todo fue evolucionando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, la evolución es tremenda y desde luego también hay mucha gente que se ha acercado a la doma y que ha invertido y que ahora es más fácil también viajar y mucha gente va fuera, aparte de lo que es el producto nacional, pues mucha gente trae caballos de fuera y eso indudablemente enriquece el nivel de los caballos. Sí. Los caballos también son mejores ahora que hace 20 años.
Sí, sí.
Hay más cantidad de caballos buenos que antes y la gente pues está mucho más preparada, claro.
Caballo que tú has visto que no montas ahora que te gustaría montar.
Viaja mucho y ve muchos caballos y cada vez que vas a algún sitio. Sí, estuve este año pasado en verano, en agosto estuvimos en el Melo, en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes. Es una pasada ver la calidad de caballos que hay, o no sé, en Agen el año pasado, cuando estuvimos la última vez en Agen fue el año pasado, y ves allí caballos magníficos. Claro, cómo no. Muchas veces te ocurre, sí, de ver caballos que, sí, que claro, porque, te gustaría montar.
¿Y porque cuántos caballos tienes en tu cuadra que estás entrenando?
Tengo 20 caballos en casa. Wow. Entrenando, sí.
Esto sí, sí. Es trabajo.
Sí, sí, sí. Tengo un equipo de gente también muy buena, no solamente estoy yo.
Sí.
Somos 6 personas en total ocupándonos del entreno de cada día. Y sí, pero tiene que ser, o sea, ahora mismo, en estos últimos años, es lo que he hecho siempre, intentar ir preparando constantemente caballos. Y para ese proceso, para poder tener hoy 5 caballos aquí, pues tienes que estar en casa probando caballos nuevos, testando. No todos los caballos que llegan a veces se quedan porque no todos son aptos para,
sí,
para un tipo de nivel al que queremos llegar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces en el proceso pues unos se quedan y lo hacemos evolucionar hasta un punto donde a lo mejor de ahí hacia arriba ya no dan para más, ¿no? No todos los caballos tienen que ser de un nivel top, ni muchos no llegan ahí por sus cualidades y eso. Entonces, bueno, pues cada caballo tiene su sitio, cada caballo tiene su nivel y ahí se respeta.
Sí.
Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues en el proceso tenemos que tener siempre un continuo testaje de caballos que entran, probamos, unos se quedan, otros salen para dejar sitio al siguiente. Y también, bueno, hay otros de los que tenemos en casa que ya se hacen mayores y que se retiran, descansan ya y tienen que dar paso a los jóvenes, pero tiene que ser, el proceso es largo porque desde que empezamos con un potro de 4 años hasta que lo tenemos preparado para hacer un gran premio, quizás con 8 o con 9 años, pues es un proceso de 5 años, y durante ese proceso vas viendo si el caballo te va a dejar evolucionar más o va a tener un tope donde se va a hacer su nivel y no va a llegar arriba del todo.
La situación que tenemos ahora con los vídeos que han salido en las redes es que hay mucha gente hablando de la doma clásica. ¿Y cómo ves, hablando con la gente a tu alrededor y los que conoces?
Hay de todo sobre este tema. Es verdad que para nosotros, los profesionales, que hemos estado toda la vida cerca del caballo, lo que más nos preocupa siempre es el bienestar del caballo. De lo que más nos preocupamos siempre es de que los caballos estén bien cuidados, que los caballos estén bien sanos. Y nosotros no montamos a caballo para herir a los caballos. Nosotros, que somos los que estamos todos los días con ellos, somos los que más los cuidamos. Y somos los que más miramos por ellos y los que más cuidamos del futuro de los caballos. Hay a veces tendencias, hay veces que también pues pueden verse cosas que quizás no, hay también momentos que se pueden interpretar de una forma o de otra dependiendo de cómo se cuenten. Entonces hay
siempre
hay diversos puntos desde donde ver la perspectiva puede cambiar. Entonces, bueno, si se ven imágenes como las que se ven en los vídeos y tal, eso tiene una difícil justificación. No se puede justificar muy bien eso. Pero la situación sí que es verdad que hay que tener cada vez más cuidado con ese tipo de cosas porque pueden hacer mucho daño al deporte.
Eso.
Entonces, bueno, hay que intentar que todo esté en un equilibrio y tenemos que intentar que nuestro deporte se vea como algo sano y no como una crueldad. Eso desde luego no ayuda al deporte, no ayuda absolutamente nada. Y tenemos que intentar que el deporte pues sea eso, un deporte, pero muy lejos de la imagen que en un momento dado se pueda dar de un maltrato, porque no es la cosa por ahí. Al final nosotros nos preocupamos de que el caballo sea un atleta y como tal tiene que estar lo más sano posible, lo más saludable posible, y lo que intentamos es que los caballos estén lo mejor cuidados, desde luego.
En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.
¿Retos para este año?
Los retos para este año, pues la idea... A ver, este año es año olímpico. Entonces, además está aquí muy cerquita. La otra vez nos tocó darle media vuelta al mundo para ir a una olimpiada. Este año estaba aquí muy cerquita, entonces a mí me encantaría, pero sé también lo difícil que es. Por haber, primero, haber tardado tanto en poder llegar al objetivo, y después incluso llegando al objetivo sabes que es muy difícil poder estar. Tener la oportunidad no es fácil, pero...
Entonces hay una lista larga, ¿no? De
sí,
nombres ahora.
Sí.
¿Y qué tienes que hacer para llevar al equipo?
Pues a base de tus propios resultados.
¿En estos meses?
Claro. De aquí a la Olimpiada, pues ahora está cada uno por aquí y por allí haciendo CDIs fuera y tal. Después la federación, la primera cita a la que nos obliga es el Campeonato de España, que este año es en Barcelona. Cuando acaba el Campeonato de España, según la clasificación, pues ahí se hace un grupo más reducido, de unos, no sé, supongo como 8, 10 jinetes, 12, no sé. Y de ahí, seguramente, eso es principios de junio, después habrá una lista más corta y la federación te convocará para hacer algún internacional fuera de España, mandando jinetes de esa lista corta ya, mandando jinetes para afuera. Y de ahí, pues, según nuevos resultados, irán quedando cada vez menos. Y van quedando solamente los que vayan teniendo resultados más altos. Cada vez la lista se hace más pequeña, digamos, ¿no? Hasta que finalmente, pues, se quedarán con un grupo de 4 o 5 máximo, para de ahí sacar los 3 que compiten y un reserva.
Entonces, hay muy poco tiempo entre cuando sabes realmente la lista final y la fecha de esa olimpiada, ¿no? Hay poco tiempo.
Sí, hay como un mes y medio. En un mes y medio se tiene que decidir después del Campeonato de España. El año pasado, antes del Campeonato de Europa, corrimos Agen. Allí mandaron un grupo de 4 jinetes. Estuvimos allí, corrimos la Copa de Naciones. Después mandaron otro grupo de otros 4 diferentes a otro concurso que fue en Alemania también. Y de ahí, de esos 8, pues sacaron el equipo.
Tensiones.
Sí, ahora eso es que ahora toca aguantar esos meses de ahora, son así.
Sí, sí. Ok, ¿tu caballo favorito que has montado en tu vida? ¿Y por qué?
Es difícil decirte un favorito porque cada cual ha tenido un momento importante para mí.
Sí.
Cada caballo en su manera ha tenido mucho que ver en resultados, en éxitos, en aprendizaje.
Sí.
Y la verdad, lo que he tenido siempre lo he disfrutado mucho, todos. Porque, como te digo, ¿no? Sorento me dio la oportunidad, junto con Divina, de correr una Olimpiada. Con Norte competí la primera vez con el equipo en un campeonato del mundo. No sé, es que ha habido muchos caballos así importantes. Pero quizás y por la historia como fue, hubo una yegua que toda la gente de la Doma conoce, que fue lusitana, que se llamaba Batuta.
Sí.
Y esa yegua estuvo conmigo 2 años. Y cuando eso fue en el 2014, que se vendió, era una yegua joven. En aquel entonces, en 2014, tenía 8 años. Yo corrí, hice gran premio con ella, y esa yegua se vendió. Era una yegua que, pues por la trayectoria y por la edad que tenía, era una yegua que para la Olimpiada de Río, que fue en el 16, iba a tener una edad muy buena. Hubiese corrido la Olimpiada de Río con 10 años. Entonces, pues en aquel momento, cuando me llega a mí, que ella venía de estar entrenando anteriormente en casa de Jan Bebelmans en Alemania,
sí.
Y Jan Bebelmans me la pasa a mí, la yegua está aquí en casa pues un par de años. Y se vendió a una gente de Portugal y fue a manos de otro jinete. Y ese otro jinete pues la compitió durante también, pues eso, 2 años más, porque la idea era clasificarla para Portugal, para la Olimpiada de Río de Janeiro. Finalmente la yegua no se clasificó para la Olimpiada, y después se volvió a vender otra vez, y al final un problema con un cólico o algo así, y murió. Entonces, quizás esa yegua, aunque nunca fui con ella a un campeonato de Europa ni una cosa, una cita muy importante, es una yegua que para mí fue muy especial, porque era una trayectoria que se le presuponía a la yegua muy importante. El feeling con ella era extraordinario, era una yegua muy sensible, una yegua muy fina, y yo me llevaba muy bien con ella, nos habíamos acoplado muy bien, tenía un carácter muy especial, era muy yegua y era un carácter fuerte, pero tenía una conexión muy buena con ella, y era una yegua de una potencia impresionante, una lusitana castaña grande. Y es de los caballos que quizás, no por éxito en cuanto a la competición, pero sí que es una yegua que se me quedó ahí incluso con una espina clavada, porque después la yegua, por la calidad que tenía, sí que se merecía haber estado, por ejemplo, en una Olimpiada.
Sí.
Y no tuvo nunca una Olimpiada. Corrió, por ejemplo, sí creo que fue en un Campeonato Europa en el 2015, pero para la raza lusitana desde luego hubiese sido importante que esa yegua, sí, hubiese desplegado todo ese potencial que tenía.
Sí, sí.
Y para mí ha sido uno de los caballos más especiales que he montado en mi vida. Esa yegua, fue una pena no haberla tenido en el tiempo largo en casa, para, sí, haber podido enseñar todo ese potencial y todo lo especial que ella era.
Sí, 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 sí. ¿Lusitanos o prey o los dos? O...
No me importa. He montado de todo tipo, unos y otros, lusitanos, españoles. He montado de todos los tipos, muy buenos, y cada uno me ha dado, sí, muchos resultados. Entonces, sí, al final tengo mucho que agradecer a todos.
Sí.
Da igual. No me, sí, no me... lo que venga y que sea bueno, sí, y que podamos disfrutarlo y ya está.
Sí,
no me importa que sea de otra raza.
Fantástico. Para ti, ¿qué te han enseñado? ¿Qué te han aportado en tu vida los caballos?
Con los caballos, sobre todo, con el tiempo, yo creo que incluso por el carácter de ellos y por el trato que tienes que tener con ellos y por la conexión que existe, pues no sé, entre otras cosas te hacen ser, yo que soy una persona un poco inquieta y nervioso, ¿no? Me hacen ser paciente, más paciente, te hacen ser más tolerante, creo. Y montar a caballo al final, incluso hasta en tu vida, a mí me da un cierto equilibrio en cuanto a esa calma muchas veces.
Sí.
Porque al final ese vínculo que creas con ellos te hace constantemente tener que estar pensando en... Son casi todo el día dándole vueltas a la cabeza en cuanto a qué hacer para mejorar por aquí y por allí, porque al final está en tu mano que ese caballo se desarrolle como debe. Y esa responsabilidad que tienes tú, pues te hace analizar, te hace estudiar cómo hacer para que poco a poco ese caballo vaya entendiendo y todo ese potencial lo dé a tu favor, ¿no? Tienes que tener con el tiempo la capacidad de ir entendiendo más a los caballos. Y cuando consigues conectar con uno y con otro y con mucho tipo de caballo, al final te vuelves eso, una persona más calmada, más tolerante, más pensativa, más, ¿no? Analizar todo mucho más y tener esa calma y ese reposo que hace falta con el tiempo, volverte al más reposado.
Sí, sí. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, José.
Un placer.
Por estar con nosotros y...
Genial. Mucho gusto.
Encantado.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Equestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.